Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo entre Chile, España y el Mundo. Aquí desde Madrid, todo este programa se puede realizar gracias a la globalización de las comunicaciones. Estamos lejos, pero en el fondo estamos cerca y queremos ser un punto, un puente de conexión entre ambos países, entre Chile, España y también el mundo global. Estar informarnos de todo y poder ayudar, poder conectar, eso es lo que nos mueve. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Yo creo que vamos a aprender muchísimo, porque yo en lo personal soy más de letras, soy periodista, soy artista visual, y el tema de hoy es la economía. Vamos a hablar de los fondos de inversión, del ahorro, de la rentabilidad. O sea, un tema que yo creo que nos atañe a todos, porque de repente si tenemos un dinerito o de una herencia o de algo que queremos... Bueno, en fin, y ellos dos, tengo el gusto, porque yo soy chileno, ustedes saben, vivo aquí en Madrid hace 20 años, pero tengo el gusto de compartir con ellos porque son, primero que todo, españoles, pero han vivido en Chile. Entonces eso es fundamental, han vivido en Chile, han trabajado, conocen a la gente, conocen su idiosincrasia, y ellos se dedican a eso, a la banca, a la economía, a los fondos. Así que vamos, ya no... Les voy a pedir que se suscriban al canal de YouTube, porque ya saben que este programa se ve a través de 92.1 FM, Radio Agricultura, y también en el canal de YouTube. Entonces es importante que se suscriban y ahí nos manden comentarios, ideas, lo que quieran, si quieren venir al programa también. En fin, podemos, para que estemos conectados y nos den su opinión. Y también si le quieren hacer preguntas a nuestros invitados. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos, por un lado, Javier Rubio, economista, director de Capital Strategies. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
Hola, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí hoy con vosotros.
¡Qué bien! Y por mi otro lado tenemos a Borja Martín de la Torre, también economista, emprendedor... haces tantas cosas, banca, asesoramiento patrimonial, qué interesante, ¿cómo vamos a aprender? ¿Qué tal, Borja? Bienvenido.
Muchas gracias, Carolina, un placer. Javier, un placer estar ahí con vosotros.
Qué ilusión, ¿eh? Estar conversando. Estamos como en una comida familiar de domingo, como lo que nos atañe, estar en domingo.
Correcto, aquí estamos, un domingo.
Bueno, partiendo ya directamente, ustedes vivieron en Chile, ¿no? Conocieron la idiosincrasia, conocieron varias cosas interesantes de nuestro país. ¿Qué es lo que valoráis? ¿Cómo veis ahora Chile? Una pregunta muy amplia, ¿eh? Pero...
Bueno, por empezar, yo sigo yendo mucho, voy cada 2-3 meses.
Vas y vienes, ¿no?
Sí, cada 2-3 meses sigo viajando para allá. Y a mí Chile es un país que cada vez que voy me impresiona. Me parece que es un país que en su momento pegó un acelerón, 2010-2011, hablábamos antes, hasta entonces venía creciendo como un avión ya, pero de manera interna se abrió un poco más al mundo, que se quitó los miedos de disfrutar de su dinero, y eso ha hecho que una internacionalización potente, y hoy en día pues un país muy abierto al mundo que sigue siendo una referencia entre Latinoamérica. O sea que para mí es, vamos, vivido allí, está encantado, tengo 3 hijos chilenos, y siempre digo que...
¿De los 6 hijos que tienes?
De los 6 que tengo. Y cada vez que voy, me pregunto por qué me fui.
O sea, vivirías en Chile nuevamente, ¿no?
Sí,
feliz de la vida.
Me encantaría.
Si te llegara una oferta de trabajo, ¿la aceptarías?
No. Si pudiera montar lo mío allí, sí. Desde el año 2016 que fui capaz o entendí que mi papel estaba fuera del mundo de la cuenta ajena, sí. Por mi lado, empecé a hacer cosas y la verdad que me divierte mucho, por eso decías antes que hago muchas cosas, ¿no? Lo más fuerte es la parte de asesoramiento patrimonial, pero me gusta poder moverme, soy un poco disperso, entonces eso es lo que también me ata a Chile, si no estaría atado a España, ¿no?
O sea, sigues haciendo cosas, ¿no?
Sí,
conectando.
Bueno,
¿cuántos años viviste allí?
Pues en total, bueno, es que viví 3 años cuando era pequeño, estoy en el colegio allí, y luego me fui a vivir...
¿Por tus padres? ¿Por
mis,
con ellos?
Por mis padres.
Mira, sí. Qué bien.
Tengo 2 hermanos nacidos allí, y luego volví en 2010 de manera muy recurrente de Estados Unidos, y en 2013 me fui a vivir hasta el 18. A partir del 18 voy y vengo otra vez.
O sea, eres un ciudadano del mundo, ¿eh?
Bueno,
del mundo.
Lo intento.
Sí, de España, pero también del mundo.
Hablabas antes de la globalización. Yo creo que es un mal necesario. Ahora ya hay que estar en todos lados.
Exacto. Tú, Javier, ¿qué es lo que ves de Chile? ¿Qué es lo que valoras? ¿Estuviste cuánto tiempo allí?
Yo estuve 5 años en Chile hace ya un tiempo.
Otra época, ¿no?
Sí, estamos hablando de hace 20 años aproximadamente. Finales de... Bueno, al inicio de 2000 llegué allí y estuve hasta principios de 2005, 5 años. Fue una etapa maravillosa, yo creo, de Chile, porque estaba consolidando su apertura al mundo después de todo lo que había sido la dictadura. Bueno, después de antes incluso, se estaban privatizando muchas empresas. El país estaba abriendo con TLCs con las principales bloques del mundo, Estados Unidos, por supuesto que también la Unión Europea. Y bueno, y pude participar en ser testigo de todo aquello a través de Endesa, que fue la empresa con la que ya aterricé en Chile. En realidad no era para la parte de energía, sino más para la parte de telecomunicaciones, que en aquella época Endesa pues tenía intención de desarrollar, y diversificaron hacia el mundo de las telecomunicaciones y también hacia otros sectores como el de aguas, como el de gas, con la intención de ser un proveedor general de utilities. Y bueno, pues aterrizamos en una serie de españoles allí en esa época, y fue una época fantástica. Pude conocer a gente interesantísima en el mundo empresarial, y desde el punto de vista de personal, pues solo puedo dar las maravillas de ese país, porque es un país bello, es un país maravilloso, es un país donde se trata muy bien a la gente que viene de fuera. Creo que particularmente a los españoles pues nos reciben muy bien, porque de alguna manera todo el mundo tiene relación o de algún tío o de algún abuelo o algo.
Algún antepasado.
Sí, que viene de allí, con lo cual, bueno, pues siempre hay muchos temas de conversación. Y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Que cuando uno se mete en un avión y vuela un tiempo y sale del avión...
Bueno, 12 horas de vuelo, ¿no?
Claro, al cabo, pero tú te metes en un avión y vuelas 2 horas y a lo mejor aterrizas en Grecia o aterrizas incluso en Suecia, que bueno, eso no son 2 horas, son 4 horas desde Madrid, pero...
No, pero es Europa,
pero
claro.
Te sientes, dices, esto es distinto, ¿no? El idioma es distinto, el clima es radicalmente distinto, las costumbres son distintas, todo es distinto. Pero tú te metes en un avión, claro, y dices, 13 horas de vuelo, y te sales del cilindro ese y apareces allí, y dices, voy a aparecer en la luna, a lo mejor puedes pensar, y no ves más que cosas similares, ¿no? Empezando por el idioma y muchísimas otras costumbres, lo cual, bueno, es realmente curioso. Así que, bueno, mantener un vínculo...
No, porque hay gente, fíjate, que piensa que no se parece nada a España con Chile, pero es que no han ido.
No,
tengo la sensación de que no han ido a Chile, porque dicen, no tiene nada que ver.
Yo creo que ambos, en los dos sentidos, quiero decir, los chilenos y los españoles nos sentimos bien en España
y viceversa,
por las similitudes que tiene, no por otra cosa, no porque aquí o allí se coma mejor o porque haya más dinero aquí o allí o lo que sea, no.
O sea, tú ahí te sentías en casa, fuiste sin saber con qué te ibas a encontrar y de repente te das cuenta que estás en un restaurante, en una oficina y te encuentras con gente como tú.
O caminando por la calle o coges un coche y te vas a la playa o te vas a la montaña o recorres... Los matices que tiene Chile son muy parecidos a España. España también es un país de matices, de norte a sur. Tienes las islas también que son volcánicas, tienes muchos matices. Y Chile es un país de contrastes y de matices. Pero bueno, tampoco me quiero...
Bueno, pero ahora estamos aquí en España. ¿Qué pasa con la inversión? Porque aquí tú hablabas que estuviste allí con Endesa y eso. Ahí, en esa época, España invertía mucho.
Sí, bueno, por lo que estábamos hablando antes,
extranjera, sobre todo
en esa época, finales de los 90, en América Latina, y bueno, Chile siempre ha ido un paso por delante en muchas cosas, pero se inició una apertura y una privatización, un poco lo que sucedió aquí en España después de la dictadura con todo el conglomerado este que era el INI, que era el Instituto Nacional de Industria, que aglomeraba un montón de empresas estratégicas, pues no sé, desde aquí eran pues desde algún banco hasta empresas del aluminio, hasta Iberia, hasta Repsol, un montón de compañías, y se inició a finales de los 70 en España un proceso de privatización con la idea de dos cosas: una, hacer las empresas mucho más eficientes, y dos, modernizar el tejido empresarial español, y tres, por qué no decirlo, pues también pues sacar un dinero para el Estado español con la venta y privatización de todas estas compañías. En Chile pasó prácticamente lo mismo. A finales de los 90 se empezaron a privatizar un montón de sectores y liberalizar, que eran sectores públicos, poco eficientes a todo nivel, y bueno, como es un país abierto al mundo, pues tomó la delantera en hacer este tipo de privatizaciones. Y llamó la atención a muchísimas compañías internacionales aquí en España, pues desde Telefónica hasta Endesa, te hablo de grandes compañías
multinacionales,
compañías energéticas como Repsol, que llegaron a Argentina, que es otro país distinto, pero y un montón de otras compañías que aterrizaron allí, ¿no? Y luego a nivel más medio, estas son compañías
de... Pero ahora la cosa ha cambiado, quiero decir, me refiero que ahora la inversión extranjera no está llegando tanto a Chile, o sigue igual que antes. Yo creo que no, ¿no?
Yo creo que llega, no sé. Yo creo que es una situación diferente la que estamos viviendo hoy, como decíamos ahora, ese momento de apertura al mercado se hizo de manera muy atractiva, se hizo muy bien. Hizo que muchos países y muchas compañías quisieran llegar a Chile. Era un momento de desarrollo puro donde se estaba favoreciendo mucho la inversión. Y yo creo que no solo Chile, yo creo que en general estamos viviendo un momento, no te diría mundial, pero en algunas zonas donde hay quizás un exceso de normativa, un exceso de jurisprudencia que hace más difícil hacer negocio. Esta globalización, que para muchas cosas es buena, para otras cosas no es tan buena. El competir con tanta gente de manera tan cercana hace que los márgenes se reduzcan, y entonces todo lo que tiene que ver con hacer negocios fuera empieza a ser complejo, ¿no? Si tú empiezas a competir con más personas que no tenían antes la capacidad de llegar, pues se te hace un poco más difícil. No quiere decir que no haya inversión. Yo creo que, por ejemplo, Chile ha hecho un cambio brutal en toda la parte de turismo. Hoy en día Chile es un país visitado. Antes Chile era un país donde no iba nadie. Estaba efectivamente el otro lado del mundo, sí, que es donde estaba.
No, iba gente, pero no había hotelería.
No había. Y hoy en día tienes americanos que gastan dinerales en llegar allí, europeos que hacen lunas de miel en Chile. Es algo que no,
bueno,
no,
que van a
nunca
la Patagonia,
¿no?
A todas las Torres
Paine. Eso lo hemos dicho antes, ¿no? Chile yo creo que es un país que tiene unos contrastes, tiene una belleza tan impresionante, y es tan... Yo siempre digo que iba a Temuco y era como estar en Galicia, pero luego vas a
no, Sorna, claro.
Claro, pero luego tú vas al norte, a San Pedro de Atacama, y es estar en un desierto, es una locura.
El más árido del mundo.
Entonces, ir viendo el contraste... Yo siempre digo que Chile podía tener lo que le diera la gana. Yo voy a España y digo, Chile podría hacer lo mismo que hace España. Podría criar cerdo ibérico, podría hacer, yo qué sé, pistachos, podría hacer lo que le diera la gana, porque tiene todos los climas.
Bueno, tiene buen vino, tiene aceite de oliva ahora también.
Entonces, es una cuestión de interés o de foco industrial y productivo, ¿no? Pero yo creo que a nivel inversión simplemente ha cambiado. La inversión que había en ese momento era una inversión mucho más empresarial, de servicios que tenían que llegar, y que era una forma de expandirse, sobre todo hablando de España a Chile, ¿no? Un Santander en los años finales de los 80, un Endesa a finales de los 90, y buscábamos crecimiento. Nosotros acabamos de salir, como quien dice, también de la dictadura, estábamos recién abiertos a Europa, un montón de dinero que nos ayudaba a crecer, y ¡fum! ¿Y a dónde íbamos? A Chile, que efectivamente nos metemos en un avión y aparecemos en el mismo sitio, por así decirlo, culturalmente, económicamente, normativamente, pero tiene una normativa muy parecida a la nuestra.
La legislación.
Y eso hace que funcionara todo, que hoy sigue funcionando, ¿no? Pero hoy el atractivo está quizás en otras cosas, más en el sector servicios, en el sector financiero, como vamos a ver hoy, ¿no? Hay un montón de capacidad de invertir en productos que antes no existía. Antes invertían solo en Chile y solo en sus cosas, hoy están con nosotros. Tema turístico, montón de inversión turística. Y luego, de nuevo, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Desde el año 2011 hay un cambio para mí de mentalidad chilena, donde yo viví en primera persona un cambio de la flota automotriz del país bestial, donde empezaste a ver Audi y BMW que no existían, y esos son coches europeos, hasta todo el mundo del desarrollo infraestructuras, donde hemos entrado con Ferrovial, ACS, un montón de cosas que siguen ahí invirtiendo como animales. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que sí que siguen pasando cosas. Quizás no es tan llamativo porque no es Telefónica, pero es que Telefónica ya está. Telefónica ya es un player fundamental, Santander ya es un player fundamental. Sí. Entonces, bueno, yo creo que simplemente ha cambiado.
No sé si para bien o para mal.
Bueno, la única constante es el cambio. Para bien o para mal depende de cómo se lo tome uno, ¿no? Porque el cambio está. O sea, lo único que es seguro es que hay un cambio, que sigue habiendo cambios todos los días. Sí. Y nos tenemos que ir adaptando, y si no, ahora lo vemos, ¿no? Pero lo que hemos vivido en los últimos años, la cantidad de cambios brutales, estructurales, mundiales, que nos hemos tenido que adaptar y que nunca hubiera pensado que iban a pasar, ¿no? Y de repente nos hemos visto en situaciones que han cambiado nuestra forma de ver la vida. Entonces, bueno, pues yo creo que a nivel de país, pues también.
También. Pues vamos a hablar de eso y mucho más. Tenemos que ir a una pausa comercial, el tiempo se pasa tan rápido, pero queremos aprender hoy, a la vuelta comerciales, ¿qué les parece? ¿Qué es un fondo de inversión? ¿Cómo podemos invertir? Quiero que nos den tips. Imagínate que en agricultura nos escuchan audiencias de todo tipo, de todas las generaciones. Mi padre, que era un señor mayor, escuchaba Fiel Agricultura, mi abuelo, agricultura. Quiero contar aquí, ya que estamos, que la Radio Agricultura, para todos nuestros auditores y oyentes de España, ¿por qué se llama Radio Agricultura? Que el otro día me preguntaron, sí. ¿Qué tiene que ver el campo, qué la tierra, no sé qué? Claro que sí. Partió la Radio Agricultura en Chile hace 88 años por la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, para hacer programas, para hablar del campo, de la tierra, el mundo rural, los agricultores, que mi abuelo siempre fiel a la agricultura también. Entonces partió como eso, pero luego se fue expandiendo en temática y metieron prensa, actualidad, política, y es lo que es hoy, que tiene una variedad infinita de programación fantástica para todos los gustos, para todos los públicos, para todos los sectores. Una radio muy objetiva. Entonces, al final, eso, pero que quería responder la pregunta para todos nuestros oyentes y telespectadores a través de YouTube que están en España, porque la Radio Agricultura tiene que ver eso con el mundo rural, pero de hace 88 años, ya luego ahora sigue siendo de la SNA, pero hablamos de todo tema, de todo tipo de temas, como con aquí Javier Rubio y Borja Martín de la Torre. Vamos a una pausa comercial y seguimos con nuestros invitados hablando este domingo de economía. Ya volvemos.
Siempre he creído que las grandes naciones se construyen fruto de conversaciones respetuosas, constructivas y de acuerdo entre los líderes de cada sector. Soy Pablo Salaquet y te invito a un espacio único donde líderes de opinión, empresarios, políticos de diversos sectores se unen en conversaciones abiertas y respetuosas y desde sus legítimas diferencias proponen iniciativas, proyectos, para así lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país. Porque con diálogo es distinto.
Con diálogo es distinto. Con Pablo Salaquet, cada domingo a las 12 del día, por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Bueno, ya estamos de regreso aquí entre Chile, España y el mundo, acompañándote en este domingo, una conversación distendida con nuestros invitados, un agrado hablar de economía también, porque es importante saber, conocer un poquito más allá, que nos aconsejen. Estamos aquí desde Madrid, para todo Chile, para toda España. Buenas tardes y buenas tardes noches, como tenemos 6 horas de diferencia, pero bueno, estamos en la misma sintonía todos juntos y es un agrado que nos puedan acompañar. Recuerden suscribirse a YouTube, en nuestro canal, para que puedan mandarnos sus comentarios y sus opiniones y preguntas, lo que necesiten. Bueno, estamos cada fin de semana, ¿no?, con distintos invitados. La idea es conectar Europa con Latinoamérica y poder hacer cosas interesantes. Lo que nos atañe el día de hoy, la economía, a lo que se dedican ustedes. ¿Qué es un fondo de inversión, Javier? ¿Cómo podemos Tú tienes, trabajas en una agencia de valores. Sí. ¿Cómo aconsejas a las instituciones? Cuéntanos un poco.
A ver, no quiero desarrollarlo mucho porque ni tampoco ponerme muy técnico, pero yo diría que un fondo de inversión es el vehículo de inversión más eficiente que hay por distintos motivos. Y pone acceso a la inversión tanto a compañías o personas jurídicas como también a particulares por distintos motivos. El primer motivo es que te aporta una diversificación automáticamente y evitas la concentración de invertir en un solo activo. Y me explico. Cuando tú inviertes en un fondo, por ejemplo, un fondo de acciones o un fondo de bonos o un fondo que invierte en edificios que se ponen en alquiler, por decirlo así, hay fondos de todo tipo de estrategias. Cuando tú inviertes en un fondo, no inviertes solamente en el subyacente, en el edificio X o en la acción de Telefónica o en el bono del Estado de Chile, sino que inviertes en un basket que te permite diversificar y, por tanto, tener menos riesgo concentrado en caso de que ese activo en el que has invertido no vaya bien. Tienes menos huevos en esa canasta, ¿vale?
Y más opciones.
Correcto. La segunda diría que te aporta una gestión profesional. Es decir, cuando tú inviertes a través de un fondo de inversión, hay un equipo gestor detrás que cobra un fee por gestionarte ese dinero, una comisión de gestión, pero que es un equipo que le interesa que ese fondo vaya bien, que te dé esos retornos interesantes. La tercera te diría es que invertir esto es más para particulares que para empresas grandes, es que invertir a través de un fondo te permite acceder probablemente a inversiones globales que probablemente no accederías de forma individual. Es decir, si yo quiero comprar un fondo de bolsa asiática, por ejemplo, si yo fuese un particular y tuviese que elegir una compañía que cotiza en la bolsa de Hong Kong, probablemente mi banco o mi plataforma de inversión me diría que no puedo comprar esa acción desde aquí. Sería difícil. Sin embargo, cuando inviertes a través de un fondo, tú inviertes con tu banco o con tu plataforma de inversión, aquí o en Chile o donde estés, y accedes a todas esas compañías que están ahí. Y luego hay una serie de cosas más que yo creo que también aportan y que dan tranquilidad, como es la transparencia y la regulación. Los fondos son vehículos que están perfectamente regulados. Aquí tenemos una regulación muy estricta que se llama MiFID, que también la aplican allí en Chile.
Esa regulación de fondos, ¿no?
Sí. Que, o sea, tú cuando compras una acción eso no está regulado. Tú vas y le dices a tu banco o a tu compañía, quiero comprarme una acción, o quiero comprarme un Bitcoin, o quiero comprarme un bono, o lo que sea. Pero eso no está regulado. Tú estás diciendo que quieres comprar eso. O te lo está ofreciendo directamente el ejecutivo. Aquí cuando entras en un fondo tienen que tener una regulación y eso lo que te da es mayor seguridad al inversor, ¿vale? Y bueno, y por último destacaría el asunto de los montos, ¿no? Yo creo que los montos son más accesibles cuando tú inviertes a través de un fondo que si inviertes a través de una cosa directa. Por ejemplo, pues hay montos mínimos en un fondo que son $100 o $50 que cualquiera puede invertirlos. Y es la mínima participación.
¿Hay un mínimo?
Hay un mínimo. Entonces, cada uno tiene las suyas. No estoy diciendo que el mínimo sea esta cantidad. Pero eso te permite acceder a mucha más gente a estos vehículos de inversión que son más eficientes por todo esto que te estaba contando. Así que yo diría que si tienes que invertir, y no es porque nosotros nos dediquemos a esto, hazlo siempre a través de fondos. Inviertas en lo que quieras invertir. Si quieres invertir en lo que te digo, en edificios, en empresas de infraestructura, en bonos, en empresas turísticas, en hoteleras, en lo que quieras.
Pero el tema es cómo saber dónde.
Yo, mira, por complementar. Eso es complicado y para eso está Capital.
Bueno, nadie tiene una bola de cristal porque si no, no estaríamos aquí, ¿eh?
Pero tú que estuviste en banca en Chile.
Sí, ¿cómo? De hecho, por complementar un poco desde el punto de vista de España-Chile, ¿no? Con Chile. Yo creo que. Además de todo lo que ha dicho Javier, un fondo, hay varios tipos de fondos y que en función de cada país, por ejemplo, tiene ciertas características y la normativa le da ciertas ventajas. En España, por ejemplo, el tema de traspaso entre fondos, además, tiene un beneficio fiscal.
Sí.
Este beneficio fiscal se intentó llevar cuando empezaron aquí con el ETF. El ETF es otro concepto de fondo también, que en inglés es Exchange Traded Fund, pero que no funciona igual, es como comprar una acción, aunque también tiene esa diversificación, ¿no? Pero aquí, para poder jugar con eso, se generan los fondos indexados, que son un fondo también más económico, pero que mantiene una gestión pasiva, ¿no? Donde vas tomando también índices. Pero, como dice Javier, cuando uno quiere una gestión activa en alguna zona donde tú no puedes llegar, y hablábamos antes de un fondo que no quiere hacer marketing, pero es que a mí me encanta.
No, no hagas marketing.
Por eso, pero si quieres invertir en África, por ejemplo, no te vas a comprar un índice de África, ni vas a comprarte una acción de África, tienes que comprar un fondo. Porque no sabes cómo elegir, o la acción de Hong Kong que decían, ¿no? En Chile, por ejemplo, para trabajar esta parte tributaria, han sacado fondos cotizados, ¿no? Entonces tienes los fondos mutuos, que sería el fondo de inversión típico español, y luego está también el fondo de inversión, que es un fondo cotizado, donde compras cuotas, que sería el equivalente a un ETF, pero en realidad lo que tiene el fondo es la misma posición que el fondo mutuo o que el fondo de inversión tradicional de aquí de España, ¿no? Entonces,
o sea, no es lo mismo un fondo mutuo que un fondo de inversión, ¿no?
No es lo mismo. O sea, la normativa no es la misma, pero en el fondo lo que tienes son lo que te estás comprando. Por eso decía que hemos preguntado qué es un fondo. Fondo es lo que hemos dicho, pero luego hay estructuras de fondo diferentes que tienen aplicaciones diferentes, ¿no? Entonces, tema inmobiliario. Vale, muchas veces los temas inmobiliarios se hacen a través de fondos de inversión, porque es un fondo que a lo mejor es un poco menos líquido que el fondo mutuo o que el fondo de inversión tradicional. Insisto, cuando hablo de fondo mutuo estoy hablando de un fondo blanco o de un fondo, pues en Chile, pues cualquier fondo que tiene su estructura de inversión en otros fondos por dentro o en activos por dentro, ¿no? Entonces, a la hora de invertir un minorista, una persona normal, un retailer, una persona como yo, efectivamente no tenemos tiempo para analizar el mercado. O sea, tú estás en tu trabajo o tienes a tus hijos que cuidar.
Claro, hay que saber dónde meter el dinero.
Pero para eso, bueno, eso es un poco mi trabajo. O sea, yo me he especializado siempre en el mundo del asesoramiento patrimonial, que engloba toda la parte financiera, pero intentaré un poco más allá, porque los clientes tienen más necesidades. Pero básicamente, en lo que consiste en negocios como el que hace Javier o el que hago yo, es precisamente poner ese aporte al cliente menos grande, que no es institucional, o que sí es institucional, ¿no? Porque ellos indirectamente lo hacen, para ayudarle a definir dónde quieres entrar. Entonces, esto obviamente se va a tener que hacer a través de una entidad regulada, como puede ser un banco, una agencia de valores, una gestora, pero luego a partir de ahí tienes personas que son asesores, como yo, que básicamente te ayudan.
Pero, por ejemplo, una señora que se ha quedado viuda, sí, y tiene, qué sé yo, hace sus trámites y le va recibiendo cositas, no sé qué. ¿Dónde mete el dinero? Porque si no tiene hijos que la aconsejen, que la asesoren, como tú, por ejemplo, que si tú tienes a tu madre viuda, obviamente la vas a aconsejar de la mejor manera, pero hay personas que no tienen a nadie.
Tal cual. Bueno, pues yo,
¿qué es lo que tiene que hacer esa señora, por ejemplo?
Pues probablemente,
oiga, vendí un auto, vendí esto, tengo un dinero, lo quiero meter, pero no en el banco porque me da muy poco interés.
Lo primero que tiene que hacer es buscar una persona de confianza en sus allegados, que esté en el sector y que pueda ayudarle con definir qué.
Pero la idea sería que fuera al banco a hablar con su ejecutivo, primero, o mejor que vaya a una agencia.
Hoy en día lo primero es que vaya al banco, que es donde lo tiene, para hablar con su asesor y entender qué alternativas tiene. En paralelo, yo siempre buscaría una persona cercana, un amigo de un amigo o alguien que esté en el sector, que no sea el banco, que efectivamente hay un conflicto de interés o puede haberlo, y que le ayude o que le vaya a comprar. Quiero decir que hay siempre cosas, uno no puede trabajar gratis, ¿no? Pero que le ayude a entender. Y entonces, y voy a responder directamente, ¿en qué invertiría? Va a depender mucho de para qué lo necesite. Esto es algo que,
para generar más rentabilidad, para,
sí,
que
pero
más ahorro.
Eso es súper amplio. O sea, y todo el mundo, no, como decía un amigo mío, no conozco a nadie que no quiera generar el máximo de rentabilidad. El problema es qué estás dispuesto a asumir por eso. Mi amigo decía, ¿cuál es tu sleeping point? ¿Cuánto puedes perder en un día que tú sigues durmiendo? O sea, claro, todo el mundo quiere el máximo, pero una señora de 80 años no le voy a decir que invierta lo mismo con un chaval de 35, porque el tiempo que tiene esa señora
para...
Exactamente. Entonces, ¿qué esperas de ese dinero? ¿Para qué necesitas ese dinero?
Sí, pero es que el banco te va a decir, venga para acá, señora, y invierta aquí, pero también...
No, pero por eso,
ir a otros sitios.
Totalmente. Y yo creo que el primer planteamiento que tiene que hacerse cualquier persona, esa señora o cualquiera, es ¿para qué quiero este dinero? ¿Qué estoy esperando del dinero? O sea, ponerle un objetivo real. No vale, venga, pues a maximizar. Es que maximizar, estuve con un cliente y me decía, no, es que yo le saco X mil, varios millones al año. Y le digo, ¿cuánto necesitas? Uno. Y entonces, ¿qué haces asumiendo cuatro veces ese riesgo? Ah, no me lo había planteado. Es que para ganar, es que a nivel de riesgo...
Bueno, pero él no lo sabía, claro.
Claro, pero a nivel de riesgo tú piensas que si vas a ganar un punto, estás asumiendo un riesgo por probabilidades de poder perder cuatro. Uh-huh. ¿Vale? Para que sea más o menos se dé la rentabilidad. O sea, tú estás asumiendo... Si tú quieres ganar un punto anual promediado a 10 años, asume que en algún momento puedes perder cuatro, tres o cuatro. Uh-huh. ¿Estás dispuesto a perder tres o cuatro para ganar uno por los años? Esa es la pregunta, que a partir de ahí empezamos a trabajar. No es tan fácil.
A ver, señores, desde la crisis financiera del 2008, ¿no? El entorno macroeconómico global ha sido especialmente volátil. ¿Cuáles consideran que han sido los hitos o cambios más significativos de este periodo? De la crisis de 2008, en España estamos hablando, estaba Zapatero, ¿no? En esa época, presidente.
Han pasado muchas cosas, ¿no?
Muchas.
Pero ¿cuál?
Nos ha cambiado la vida entera.
Antes Borja comentaba. A ver, no sé... Yo diría, no sé, en primer lugar, la crisis financiera fue una crisis de carácter inmobiliario que produjo que
no había trabajo, no había...
No, que se tuviesen que rescatar muchísimas entidades financieras. El sistema financiero, por ejemplo, de Estados Unidos quebró, lo tuvieron que rescatar. Algunos lo dejaron caer, como el caso Lehman Brothers. Aquí en España, en Europa, también se generó un problema muy gordo, interviniendo en algunos países, entre otros España, que de facto fue intervenido, aunque no le pongan nombre, y así lo notamos durante esa época, desde más o menos el 10 hasta... Aquí el gobierno no quiso verlo hasta que lo teníamos encima, el gobierno de Zapatero. Y bueno... Y eso ha generado un montón de cosas después, ¿no? Reformas financieras, todo tipo de más regulación. Se acabaron los paraísos fiscales, por ejemplo. Antes la gente podía tener su dinero opacamente en paraísos fiscales, el que podía, quiero decir.
No, pero eso no es legal, ¿no?
Bueno, pero existían esos países, pero esos países tuvieron un veto por parte de la administración más fuerte del mundo, que es Estados Unidos, seguida por Europa, y dejaron de existir esos paraísos. O sea, tú puedes tener tu dinero donde quieras. Hoy,
pero somos lo ilegal es no declararlo.
Claro, pero tienes que declararlo, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, bueno.
Ya, pero por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema de la guerra en Ucrania...
Yo iba a decir...
¿Cómo han impactado con esta crisis que comenzó en el 2008?
Sí, pero yo creo que antes incluso, yo creo que estos son dos de los eventos más grandes del último tiempo, pero nosotros aquí en España, lo está diciendo un poco de pasada, pero tuvimos una crisis muy fuerte de deuda con Grecia, que casi lleva por delante Europa. Es que,
deuda de la Comunidad Europea, ¿no?
Casi lleva por delante la Unión Europea.
Sí, sí.
Eso luego derivó en el Brexit y salió UK. O sea, que son dos cosas que a nivel europeo fueron brutales. No afectó tanto, digamos, a Latinoamérica, que yo siempre digo que Chile era una isla hasta el año 2019, por cierto, que también hablando de eventos importantes, en 2019,
hubo otras,
las movilizaciones sociales,
bueno, esta isla
se lo cargó.
¿Conociste
el eje
de Pascua, por cierto?
No, yo no fui.
Bueno,
yo no pude ir.
Tarea pendiente.
Sí, pero es que mi mujer lleva embarazada toda la vida. Ahora ya no, pero estuvo embarazada.
Bueno, es que ustedes no saben que este señor tiene 6 hijos. Qué valiente tu mujer.
Inconsciente.
Tu señora.
Inconsciente
es
la palabra.
Qué maravilla.
Sí, qué bonito, familias grandes.
Así que bueno, yo creo que este tema en Europa...
Tienes que trabajar mucho para mantenerlo.
Sin parar, por eso estoy en todas las cosas.
Dios mío.
Y luego ya sí, tú estabas diciendo, ¿no? Yo creo que la guerra de Ucrania ha sido bestial, y antes que eso, yo creo que el hito más potente que hemos vivido en el último siglo, diría, es el COVID, que nos cambió
la
forma de vivir, la forma de ver el mundo, y que además, aquí hablando de Chile y España, yo creo que Chile lo vivió de una manera... especialmente compleja. Yo tengo la suerte de, como tengo hijos chilenos, podía entrar durante la pandemia en Chile. Entonces, fue una situación muy curiosa. Yo nací en Estados Unidos. Entonces, yo vivía en España, pero podía viajar a Estados Unidos porque era americano y podía viajar a Chile porque tenía hijos chilenos. Así que a mí no me pararon. Yo volé durante la pandemia. El resto estábamos encerrados y nos cambió la forma de ver la vida.
Sí, sí.
Eso cambió los negocios. El negocio de restauración ha cambiado drásticamente en Chile y en España. Hoy en día no solamente
la restauración, te refieres en Chile, para que lo entiendan, restaurantes, ¿no?
Sí, sí.
A calidad absoluta.
El trabajo, el teletrabajo llegó y
bueno,
y
eso sigue. Fue un descubrimiento, ¿eh?
Pero antes era impensable lo de me quedo en mi casa y me veo y trabajo desde aquí.
Eso ha sido positivo porque al final es
sin duda
el tiempo, ¿no?
Sin duda.
Tú estás por allá y de repente el otro día tuvimos un contacto telefónico por Zoom, digamos, con un entrevistado que estaba en Chile, y eso es gracias a Zoom, a estas cosas.
Y sí, el COVID cambió en todo. Bueno, el acelerón que vimos a nivel tecnológico a partir del COVID fue brutal.
Sí, sí.
Y yo estaba contando a Javier que yo tengo un tema de reputación online. Antes del COVID, si estabas en Internet, te lo tenías que hacer mirar, porque podía ser bueno o malo. Después de Internet, si no estás en Internet, te lo tienes que hacer mirar. Todo el mundo está en Internet a partir del...
O sea, ¿qué te refieres? Que te googleas a quien quieres conocer, ¿no?
Como
o
quieras.
Sea,
el e-commerce para los que vendían físicamente. El marketing digital para los que vendían producto físico puerta por puerta. O sea, todo el mundo está online hoy en día. Entonces, hoy en día, el cuidar cómo te ves online ya no solamente aparece en un periódico, sino lo que estamos haciendo ahora. Tú ya no haces un programa de radio y solo sale en radio. Haces un programa de radio y sale en YouTube. Y sale en streaming. No lo dejas para pasado mañana, porque pasado mañana la actualidad ha cambiado.
Total.
Entonces, hoy estamos muy interconectados. O sea, es una aceleración a la globalización, para mí, que es brutal. Vaya, es con la inteligencia artificial.
Eso es lo que también tenemos que hablar, la inteligencia artificial, que en 10 años se supone que vamos a estar robotizados. Tenemos que ir a una pausa comercial. Entre Chile, España y el mundo. Nos separamos un segundito y volvemos con nuestros invitados aquí desde Madrid. Hasta ahora.
Hola amigos, ¿sabían que en Chile existe un programa de radio que es primera sintonía durante el mediodía? Se podría decir que es casi una cadena nacional, un espacio que conecta las diferentes opiniones, pero que tiene como factor común defender las ideas de la libertad y el pluralismo. Soy Checho Irane y te invito a participar de Conectados en Agricultura. Todos los días nos reunimos a conversar y a debatir sobre diferentes maneras de ver la realidad nacional. Te esperamos.
Conectados en Agricultura con Checho Irane a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura. Con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Bueno, ya estamos de regreso en esta pausa comercial aquí entre Chile, España y el mundo, conectados. Hoy estamos hablando de economía y con Borja Martín de la Torre, con Javier Rubio, dos españoles que han tenido muy buena relación en Chile, han vivido, la han disfrutado, han trabajado, tienen muy buena opinión de nuestro país, lo cual me encanta también porque siempre es bonito que gente de Europa, gente extranjera, pueda conocer realmente Chile y alabarlo, ¿no? Potenciarlo, decir, oye, qué bonito, qué emoción cruzar y ver la cordillera de los Andes y llegar a esa majestuosidad, país de contrastes. Y bueno, que España también es un país de contrastes. A mí me encanta. Bueno, vamos de lleno a la pregunta que nos interesa, que yo quiero saber. Mira, ¿qué pasa con esta oportunidad? ¿Crees que hay buena oportunidad entre Europa y Latinoamérica con el tema del entorno macroeconómico, el populismo, la desglobalización, los ejes de poder mundiales, ¿no? Trump, Estados Unidos, Europa, ¿cómo ven? ¿Se abren buenas oportunidades?
A ver, yo empezaría...
O la cosa está peor.
Sí, yo empezaría un poco... Hemos comentado este punto antes, pero los cambios que se están produciendo son tan bestiales últimamente y tan rápidos que casi no dan tiempo a acostumbrarle o a coger el pulso. La llegada de Trump o de la administración de Trump a Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo, al menos hasta hoy, pues ha supuesto y va a suponer una cortada de lazos con muchísimos bloques, por decirlo así. O,
por el tema arancelario, países, ¿no? Los aranceles. ¿No?
En primer lugar, aquí lo primero que ha dicho es que va a reducir su presencia en la OTAN. diciendo que ya no va a poner tanto dinero o incluso se está sospechando que puede llegar hasta una retirada, lo que está acelerando que Europa tenga que defenderse sola, como hace muchos países, como Chile, ¿no? que sería lo normal y que es lo correcto, ¿no? Porque yo creo que Estados Unidos nos ha tenido tutelado también porque nosotros no teníamos un ejército y, bueno, no te preocupes que si te pasa algo ya aparezco yo el hermano mayor, pero a cambio, cómprame este producto o a cambio me vas a dejar que no sé qué o a cualquier cosa, ¿no? A cambio, porque saben que si hay problemas ellos estaban ahí. Esta desconexión que se ha producido súbitamente
en el mundo,
se ha producido súbitamente y también a través de la guerra de Ucrania, porque ha sido como lo que ha gatillado esto, esta ruptura con Europa, va a producir probablemente que Europa que Europa se tenga que rearmar rápidamente. De aquí dicen que a los próximos 5 años se va a invertir una cantidad ingente de dinero. Alemania simplemente 180.000 millones en defensa, y esto nos va a dar una independencia mucho mayor para tomar decisiones de con quién hacemos negocios los europeos. Hasta ahora, y lo natural sería seguir haciéndolo con Estados Unidos, pero en vistas de cómo viene la mano, como dicen los buenos jugadores de Musk, pues tenemos que pensar en nuevas alianzas estratégicas, nuevos socios comerciales, donde podamos intercambiar nuestros productos y nuestros servicios. Y uno de ellos, sin duda, es LATAM.
Latinoamérica,
Chile incluido, por los lazos que tenemos y porque es un mercado realmente grande y directo, donde ya tenemos una posición y un desembarco y unas relaciones comerciales muy importantes, aparte de unas relaciones personales también muy importantes desarrolladas a lo largo de todos estos años que nos conocemos bien. Con China estamos intentando también los europeos abrir un nuevo mercado y tal, entre comillas. Yo creo que se confía menos en China porque todavía no se conoce, aunque es un mercado enorme, pero entre Latinoamérica y...
Bueno, Chile tiene muy buena relación porque el
export, y Europa,
el cobre.
Entre Latinoamérica y Europa creo que se abre un periodo estratégico muy importante, que si somos capaces entre ambas partes de plantearlo bien y desarrollarlo bien, será sin duda una gran oportunidad para los ciudadanos y las empresas de ambas localizaciones.
Por complementar un poco, yo te diría que Chile es un país, y hablo de Chile, pero si quieres lo puedo englobar a toda Latinoamérica quitando a Brasil, que hablábamos antes, que es un mundo aparte, pero Latinoamérica era un país que solo miraba para arriba, ¿no? Solo miraba a Estados Unidos, hacía negocios en Estados Unidos, invertía inmobiliario en Estados Unidos, las sociedades en Estados Unidos, todo era en Estados Unidos, ¿no? Las vacaciones son en Estados Unidos para el que puede.
Bueno, de hecho Chile es muy americanizado, la comida basura, la alimentación muy dañina, las bebidas gaseosas, un montón de cosas negativas.
Muy americanizado.
Sí, lo hemos copiado de allí.
Total, aún teniendo esa influencia, esa semillita que estaba diciendo Javier, que ya tenemos desde hace muchos años los europeos y los españoles específicamente en toda Latinoamérica. Empezando por el vídeo, no insisto. Pero lo que ha ocurrido con lo de Trump, con la guerra, y luego con otros motivos, ¿no? Económicos, regulación, un montón de cosas, han hecho que los latinos empiecen a mirar hacia Europa. Entonces, de hecho, hemos escuchado, no sé si lo habéis visto.
A venirse para acá.
Sí, hemos escuchado un España, el nuevo Miami.
Sí.
No sé si lo habéis oído ese concepto, pero...
Hoy, pero no tiene nada que ver.
Sí, pero es que estamos hablando a nivel inversión.
Ya.
España es el nuevo Miami porque todo el dinero que iba a invertir en inmobiliario, por ejemplo, está viniendo a España, viniendo a Europa. Es que naturalmente es España cuando uno quiere hablar de Europa. Para un chino no lo veía de aquí, vamos viendo, pero aprendiendo el mercado, la normativa, como aquí tenemos una normativa común. Entonces, eso está favoreciendo... Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y como bien decía, estas nuevas alianzas están favoreciendo que haya una reciprocidad, porque a nosotros nos interesa como mercado. Es un mercado donde hay mucho por hacer en todos los sectores, segmentos en toda Latinoamérica, pero a la vez hay una cantidad de dinero ingente y patrimonio en Chile que desde el año 2019 ya no está mirando a su país, ya no está mirando a los lados, está mirando, pero mirando para afuera, pero ya no solo a Estados Unidos. Entonces están empezando a venir aquí. Todas esas estructuras que se hacían en Canadá, con el cambio normativo que hay tributario en Chile, están empezando a mirar Luxemburgo. Entonces hay muchas cosas que hay. Yo me acuerdo en el 19, yo iba a Chile y hablaba con fiscalistas, con tributaristas, y les decía, pásame tus clientes, les montamos la estructura en Luxemburgo, invertimos en España,
y te vas a
y
sobrar.
Montamos la de Dios.
Y me decían, no, yo lo hago todo en Canadá. Y yo me quedo. Y hoy en día todos están montando su estructura en Luxemburgo porque tributariamente es más eficiente. Pero en ese momento no lo era. Entonces, esto favorecido sí está favoreciendo mucho otro tipo de relaciones de negocio que tiene que ver con inmobiliario, que tiene que ver con estructuras financieras y patrimoniales, que muchos family office chilenos están viniendo a vivir. Había alguno que ya estaba por aquí y en Luxemburgo, pero hay muchos que se están viniendo aquí y están empezando a desde aquí recibir a sus clientes para toda la operativa en Europa. Y en Estados Unidos siguen manteniendo lo que mantenían con una diferente...
No solamente Chile, también de Venezuela.
Todo. Bueno, aquí tenemos en España... Hemos recibido primero, obviamente, una oleada súper conocida de mexicanos.
Uh-huh. Exacto, México también.
Por supuesto, venezolanos. Uh-huh. Hace 5 o 6 años empezaron los colombianos.
Pero eso es bueno para España, ¿no? Para que vengan inversionistas de allí, de Latinoamérica.
No,
bueno, porque al final traen dinero, invierten, gastan aquí en propiedades.
Todo. Absolutamente.
En todo.
Es que yo soy una persona del mundo. O sea, yo soy un emigrante, o sea, inmigrante allí donde he vivido. Entonces, yo creo que, bueno, esto es un tema un poco peliagudo, pero el tema de la inmigración sana es muy bueno. Y yo quiero, por supuesto, bueno, que venga aquí toda la gente que me está aportando dinero, que me está aportando inversión, que me está aportando...
Sin duda.
Que me está aportando trabajo. Eso los quiero a todos. Y hay mucho, efectivamente, en Latinoamérica no está acá. Y eso yo creo que es, sin duda,
fortísimo.
Sí. Y es algo que probablemente tiene origen... Guerra de Ucrania, por supuesto, que ha tornado a lo de Estados Unidos, que nos ha destetado, dicho mal y pronto. Y luego, hablando de Europa, yo creo que, y por continuar con lo que decía Javier, y me caí un poco, pero es que efectivamente el hermano mayor nos ha dicho hasta aquí no más, y eso yo creo que no solo en defensa, nos ha obligado a abrir los ojos y a buscar algo que venía.
Nuevos rumbos.
Somos un país, un continente muy cómodo, donde todo nos lo han dado hecho. Yo cada vez veo más derechos y cada vez veo menos deberes.
Sí.
Entonces ahora nos ha venido de golpe un patacazo que nos obliga a ser eficientes. Y el mercado, como estamos hablando de economía, y el mercado te lo demuestra. Porque tenemos un desacople por primera vez en decenas de años en el que Europa ha tenido un recorrido completamente independiente de lo que hacía Estados Unidos, que se ha ido desde diciembre hasta esta parte al fondo del mar. Ahora está volviendo una recuperación súper acelerada y está bien, pero estructuralmente Estados Unidos ha generado unos cambios que Europa le ha obligado a eficientarse, a optimizar su forma de trabajo, y estamos teniendo compañías mucho más sanas, compañías mucho más enfocadas, y eso yo creo que nos va a beneficiar.
Así, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo,
hay mucho
con estas cosas de Trump, estos aranceles. Igual afecta.
Sí, pero las crisis...
Toda nuestra agricultura en Chile, todas las exportaciones, el aceite de oliva aquí en España, tanta cosa que se vendía.
Sí, pero, pero todas las crisis...
Los pequeños productores, no solamente las grandes.
Pero todas las crisis te traen oportunidades.
Sí, ¿no? Los cambios son buenos.
Aquí en España hay un refrán, yo no sé si se utiliza mucho en Chile también, que es a río revuelto, ganancia de pescadores. Y esto es así, o sea, cuando aparece...
Vienen todos los peces.
Claro, ¿no? Te bloquean el no sé qué, te quitan, te desenchufan de la OTAN, el no sé qué, te quedas como un pollito en medio de una tormenta y tal, y de repente dices, oye, pero...
¿Qué vamos a hacer?
Claro, entonces... Ahí
estamos entre Chile, España y el mundo, aquí con Javier Rubio y Borja Martín de la Torre, conversando sobre economía en este domingo. Yo estoy encantada, por lo menos, porque estoy aprendiendo muchísimo... Y a través de Radio Agricultura, que estamos conectados 92.1 FM y también por las 14 frecuencias de nuestra radio y por el canal de YouTube Agricultura TV, que aprovecho de invitarlos para que se suscriban al canal y le das ahí, le pinchas y puedes mandar opinión y contarnos cositas, ideas que siempre son bienvenidas, muy pero muy bienvenidas. ¿Nos tenemos que ir a una pausa ya? ¿Sí? ¿Pausa comercial o tenemos otra pregunta?
Nos faltan 5, pausa.
Entonces, ¿qué hacemos con el tema de la inteligencia artificial? De aquí a 10 años dicen que vamos a estar todos robotizados, que ya no va a haber servicio, no va a haber todo robot. Vamos a hacer nosotros robot aquí también, en plan ya se acabaron los periodistas, las presentadoras.
Yo creo que
esto es bueno, pero también tiene sus cosas negativas.
Lo decíamos hace un segundo, los cambios que vienen no nos da tiempo a acoplarnos, a río revuelto ganancia de pescadores.
Imagínate, 2035 ya vamos a estar con robots.
Bueno, yo creo que robots ya tenemos.
Sí, pero no se nota tanto.
No se nota tanto porque efectivamente hemos sido capaces de ir adaptándonos. Yo creo que la inteligencia artificial al servicio del ser humano
es algo muy positivo, al servicio del ser humano y no como sustituto. Es una obviedad que hay cosas que tienen que cambiar porque no somos eficientes y porque en un mundo globalizado los márgenes se reducen. Y si se reducen los márgenes, yo tengo que reducir mis costes y tengo que ser más eficiente. Y eso nos lleva a un desarrollo de tecnología. Lo que ha ocurrido para mí es que ha habido una aceleración en el desarrollo donde las etapas las estamos quemando a una velocidad que antes tú te comprabas un ordenador y te duraba 10 años y hoy en día al año y medio tienes que cambiar porque no te cabe, bueno, el móvil claro, lo hemos visto,
capacidad.
Porque no te cabe nada. Entonces, los sistemas operativos, para ser más rápidos, requieren más espacio, etc. Entonces, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, yo creo que, vamos a ver, por ejemplo, ChatGPT, que es la básica, es la inteligencia básica.
Sí, eso es una ayuda, ¿no? Para mucha gente que...
Pero es que hace nada veíamos la noticia de que los chinos la estaban sacando y entonces iban a destrozar ChatGPT.
¿A que no lo quieren?
Duró dos días, porque son todas las ayudas son necesarias, depende de la aplicabilidad que tú le des. Nosotros, por ejemplo, en el tema de reputación online, generamos contenido.
¿Qué es esa reputación online?
Tengo una empresa que ayuda a otras empresas a generar reputación o eliminar crisis en Internet de manera garantizada.
O sea, eliminar lo que no quieres que se
vea en Google. Internet. Sí.
¿Y cómo lo borra tu permiso a Google?
No, eso es la parte normativa y ahí entramos cuando es así, pero la ley echa la trampa. Ante una ley de derecho al olvido tienes toda la ley de libertad de información, de personas relevantes. O sea, no funciona tan bien. Eso es una parte de lo que hacemos. Pero lo que nosotros hicimos fue desarrollar tecnología y tiene mucha inteligencia artificial para que los resultados del buscador vayan variando y se vayan haciendo hacia lo que la empresa quiere.
Pero eso en el fondo... ¿No es mentir?
No.
¿Estás borrando algo que la empresa ha hecho mal y lo borras? Te lo digo de poner
en imagen. Sí, me encanta, te lo voy a decir de otra forma. Google es una empresa que vive del tráfico, vive del dinero.
Sí.
No sé si se preocupa mucho de si algo es fake o no es fake.
Uh-huh.
No,
y le da igual.
Le da igual, lo que importa es que tenga tráfico. Y además nosotros las personas humanas somos imperfectas y morbosas.
Desde luego.
Entonces, como Google le gusta el tráfico, te pone las cosas negativas primero porque es a la que vamos a hacer clic. No, lo que nosotros hacemos, como digo yo, es equilibrar la balanza. Oye, Santander no es un banco malo porque haya echado a 5.000 tíos. Ha echado a 5.000 tíos porque hay una noticia después de haberse comprado Banco Popular, pero además de eso invierte en no sé cuántas universidades y hace no sé cuánto ESG. Entonces, lo que nosotros hacemos es que el Banco Santander tenga la capacidad de destacar por lo que quiere destacar. Porque si no, tú pones Banco Santander y solo aparecen las noticias negativas. Entonces, porque Google las premia 3-1. Entonces, eso es lo que hacemos. Básicamente, conseguimos que aparezcan en primera página noticias positivas de nuestros clientes o neutras que hacen que se desplacen las negativas. Pero respecto a mentir, nosotros de hecho tenemos una cláusula donde si algún cliente nuestro vemos que nos ha mentido, nos ha mandado información falsa, cortamos automáticamente el servicio.
Bien hecho.
Pero bueno, a eso iba, y perdóname porque nos hemos ido a las finanzas, en que nosotros gran parte del ahorro de costes que tenemos como empresa viene por implementación de inteligencia artificial en la generación de contenidos, en la forma de implementar las estrategias de gestión. Y ahí podemos hablar a nivel gestión cómo muchas gestoras hoy en día tienen sistemas de alarma que antes no existían, que antes tenía que haber una persona mirando el mercado para cerrar no sé qué, y hoy tiene una inteligencia artificial que le hace saltar la orden automáticamente. Eso es inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hay muchas ayudas. Y el gestor no va a dejar de estar, porque la opinión del gestor es fundamental para que ocurra. Pero la ejecución de la orden la va a hacer más rápido una máquina que yo.
Sí, claro. Muy bien, hemos llegado al fin del programa entre Chile, España y el mundo. Ha sido un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias por el tiempo, por venir un domingo. Has dejado a tu hijo, a tu mujer, a tu familia, todo. Pero les agradezco enormemente porque es muy nutriente aprender cada día de cosas nuevas y la economía es la que mueve todo para poder vivir de una mejor manera. Muchas gracias a todo el equipo aquí, Cocho Cáceres, muchas gracias en Chile, a todo el equipo allí. Estamos conectados y ya será hasta el próximo domingo con otro capítulo de Chile, España y el mundo. Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.